Nuestro Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te hemos pedido gracia para hacer con fruto este rato de oración, pues siempre necesitamos la gracia, pero quizá más cuando tenemos que meditar en los misterios más profundos de nuestra fe. Y un misterio de nuestra fe verdaderamente hondo es el misterio de la comunión de los santos. Un misterio que hace referencia a el cuerpo místico de Cristo, a el buscar tener como la luz para comprender que formamos un solo viviente, un solo ser, una sola vida, que estamos metidos pues en un flujo divino que nos compete a todos, nos identifica con Cristo, nos hace vivir en Él y que influye también poderosamente en los demás. Quizá una expresión bíblica que nos puede servir es aquello que dice el profeta Isaías: Ego redemite et vocavite nomine tuo, meus es tu. O sea, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, te he elegido, te he convocado y ahora eres mío. Eres mío porque tienes una fusión, una unión en mí. Y pues los dogmas de fe no son solo para ser entendidos, sino para ser vividos, para ser experimentados. Y este dogma lo que nos dice es, fíjate que la revelación me habla de una pertenencia. Meus es tú. Tú eres mío. Eres mío, pero no eres mío como una cosa extrínseca, como puede ser mío un objeto. Eres mío como es mío mi brazo, como es mío mi ojo, como es mía incluso mi alma. O eres mío como es mío mi ser, eres mío como es mío mi yo. Y aquí podríamos nosotros, pues eso, tratar de pensar que este dogma de fe nos transporta a realidades verdaderamente maravillosas, increíbles, mucho más grande que cualquier sueño que pudiéramos haber tenido humano. Y dices, qué increíble es Dios, cómo me llama a divinizarme, a interiorizarme en Él, a fundirme en Él, a asimilarme a Él. Sí, qué diferencia ante los planteamientos de las personas que no tienen fe. Otra vez me contaba un sacerdote que estuvo, cuando vino el Papa Benedicto hace ya bastantes años, a León, que lo invitaron a un programa de esos que ahí invitan a gente que habla y creo que están gente de distintas universidades, y invitaron a el encargado de estas asignaturas, de las asignaturas de pues como sociología y eso, de el Tecnológico de Monterrey, de alguno de los campus. Y entonces este hombre se puso a platicar con ese sacerdote fuera del programa, lógicamente, y le dijo: mire, yo soy sociólogo de la religión, y lo que le digo, lo único que le digo es que la religión es un mito. Es una manera de explicar pues algo que no tiene explicación, simplemente es una elaboración del hombre, y por eso pues en todas las culturas estudiamos este fenómeno religioso como pues eso, como simplemente un objeto de estudio. Pero yo le digo que es un mito. Es un mito. La religión es un mito. ¿Qué contraste con lo que nos está diciendo la revelación de Dios? Dios te dice que tu ser se va a fundir en el ser de Cristo y que la vida que vives ahorita es una vida que te producirá la eternidad, pues porque estás divinizado. Y el sacerdote le decía, oiga, pero fíjese que si usted habla de que la religión es un mito, la existencia no se explica. O sea, la vida del hombre y la misma existencia de las cosas no tiene explicación. O sea, caemos en un absurdo. Porque, pues, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí unos años y después desaparezca? ¿Ok? Ya se murió su amigo y su abuelo y su papá y no están, y pasaron y ya no están. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Como que no se redondea la realidad haciendo la abstracción de Dios. Así que, pues, explíqueme, deme razones, o sea, justifíqueme las cosas. No nada más me diga que es un mito. Y decían, pues, sí, qué contraste. El Señor me dice que me asimila, que se entraña en mí. O sea, voy a entrañarme en Dios. Y entonces me divinizaré y tendré la vida con mayúscula eternamente, con una felicidad interminable que ni siquiera puedo soñar. Y tengo entonces que creer, es decir, sí, los dogmas de fe no son enunciados, se van a la realidad, y la realidad es que estoy incorporado a Cristo y que tengo una vida nueva y que tengo que desarrollar esa vida, y que los demás también la tienen, y que estamos todos intercomunicados. Ego redemite, ego cavite, nomine tu, meus es tu, eres mío, créetelo, ábrete, dame este voto de confianza, no dudes, tienes que tener este mérito de la penumbra, de la fe, de la oscuridad. Y por eso el Señor nos dice, hazte como niño, sé sencillo, no trates de racionalizar, simplemente abandónate. Te he dado mi palabra, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Soy uno en Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al identificarme con el Hijo me lleno de la vida divina, y el Padre me adopta y el Espíritu Santo me vive. Y ahí estoy como una gota de agua que cayó en el mar, como una pequeña chispa que está dentro de la hoguera. Es decir, me hago infinito, me hago eterno. Pues ego redemite, ego cavite, nomine tuo, meus es tú. Ahí en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y que estamos formando todos una unidad. Entonces es donde entra la derivación de este dogma. Como decíamos, inseparable del cuerpo místico de Cristo está la comunión de los santos. El hecho de que la Iglesia sea un cuerpo implica que no es una suma de células aisladas, como independientes. Esto parecería que en la vida física somos casi independientes. Incluso hay gente que quiere independizarse, por ejemplo, porque se va muy joven de casa de sus padres y se va a un departamento y ya quiere vivir una vida completamente independiente. Bueno, puedes vivir independiente de tus padres, puedes vivir independiente a lo mejor de otras personas. Absolutamente independiente no puedes vivir. Tendrías que ir de una cueva y acabarías seguramente devorado por los leones. ¿Quién sabe qué te pasaría? O primera enfermedad ya sucumbes porque nadie te ayuda. Pues así como podemos tener una cierta independencia de los demás, en la realidad espiritual somos una unidad intercomunicada, un prodigio de relaciones mutuas. Aquí sí no podemos ser un verso suelto, una persona que se independiza, porque es un solo cuerpo, es un solo flujo de vida. Y eso, lógicamente, pues nos hace crecer nuestro sentido de responsabilidad. hacia los demás. Estoy yo completamente comprometido con la vida divina de los demás, de toda la iglesia, de la obra de mi centro, de fulanita y de menganita y de perenganita, de todas y cada una de las que están aquí, porque yo puedo aportar sangre oxigenada o puedo aportar sangre mala, envenenada, que disminuya pues la fuerza de santidad de las demás. Y por eso pues le pedimos al Señor que nos dé más conciencia, es decir, no eres un verso suelto, estás completamente involucrado, tú tienes una responsabilidad primaria, fundamental. No busques otras responsabilidades, no acuses, asume tú tu propia realidad, tu propia lucha. Es muy sano, porque pues, al fin y al cabo, ahora sí que yo soy el que puedo aportar, o yo soy el que puedo hacer decrecer. Y si tenemos más conciencia de esto, pues también, como hizo nuestro Señor Jesucristo, asumimos los pecados del mundo. Es que Él es inmaculado, pero ha tomado sobre sí los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, para redimirlos. Y dice, tráiganme sus pecados. Cada vez que vamos a confesarnos, nos dice, tráeme tus pecados, yo tengo mi sangre para purificártelos. Déjalos en mí, descansa de tus pecados, porque somos solidarios. Y podemos decir cómo esta actitud de la comunión de los santos, de la solidaridad espiritual, pues la verdad es que está como completamente en contra de lo que estamos viendo, que se ve de una manera cada vez más intensa. Porque también, como sabemos, pues el demonio progresa y progresa y progresa en su avance. Y lógicamente en esos progresos del demonio, pues lo que estamos invitados a decir es, sé más santo. Y ese progreso del demonio lo que hace siempre es dividir y acusar y separar. Creo que todos hemos vivido estos últimos tiempos como muy sorprendidos. El famoso asunto de Ayotzinapa, pues sí, es verdad que una cosa terrible, Ayotzinapa, y asesinar, matar. Pero de ahí a que yo diga, voy a estar acusando y acusando y acusando, y acuso al gobierno, y acuso a la PGR, y acuso a la policía. ¿Y por qué no te acusas a ti? ¿Y tú no habrás colaborado en ese crimen con... pues con tu falta de santidad, con tu falta de oración, con tu falta de penitencia, con tu falta también de ayuda a los que pueden estar más necesitados? ¿Y por qué buscas tantos culpables? Si no empiezas por ti, mea culpa, mea máxima culpa. Pues si todos somos asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa, todos somos miembros del Estado Islámico que mata cristianos. No es que voy a condenar a los musulmanes. ¿Por qué no te condenas? ¿Por qué no empiezas por ti? ¿Por qué no ves tu propio pecado, tu propia falta de santidad? Todos somos abortistas. Sí, qué bueno que vayamos a rezar afuera de las clínicas abortistas durante 40 días. ¡Qué maravilla! Pues es una cosa muy buena que haya esa red de oración. Voy a tachar a cualquier persona que aborte o cualquier persona que colabore en los abortos. Mi falta de santidad, de hecho, que haya abortistas y clínicas así. Pues estas crisis mundiales son crisis de santos. Yo no soy suficientemente Cristo. No me he metido del todo en ese torrente y no acabo de mandar sangre buena. Y otra vez tengo que decir, qué responsabilidad. Cualquier cosa, si cualquier cosa que hagas, ten conciencia de que no se queda en ti. Hacemos que sea. Es que hoy no me mortifiqué en el desayuno. No se quedó en ti. Dejaste de ayudar a la redención dejaste de apoyar a Jesús, y al revés, que yo hice una pequeña mortificación. Nos ayudaste a todos, nos subiste a todos, no eres un verso suelto. Dice la plegaria eucarística número 3, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Señor, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues es el prodigio que decíamos, y vamos a tratar de comprenderlo. No somos una cosa al margen de Cristo. Estamos formando precisamente por la vocación, por la convocación. Eso significa eclesia, significa convocación. Dice, me llamas a estar contigo, en ti. Es tan grande el amor divino que nos reúne a todos en él. Por eso podemos decir, por ejemplo, en estos tiempos especiales como Cuaresma, ¿por qué en Cuaresma podemos a lo mejor ver más conversiones, más gente que se confiesa? Pues porque hay más penitencia, porque inmediatamente Dios echa para arriba. ¿Por qué San José María le decía a su director espiritual, no dude en aceptar estas penitencias, dormir solamente 5 horas, los cilicios y las disciplinas de sangre, los ayunos? Ya no dude, yo cada vez que aprieto en la mortificación, noto que toda la labor apostólica se va para arriba. Pues efectivamente, una misma savia, una misma corriente de vida, interconexión de circuitos que se van iluminando todos. El cardenal Mincenti, de Hungría, escribió unas memorias después de haber sido liberado de la prisión y refugiándose en la embajada de Estados Unidos. Decía, en su largo cautiverio, o sea, qué cosa había experimentado, o sea, cómo estaba ahí completamente aislado, pues de su pueblo, de su grey, de la administración de sacramentos, etcétera, del Papa. Decía, yo tenía el convencimiento, y ese pensamiento contribuía a fortalecerme, de que el Papa rezaba por mí, y que también rogaban por mi intención los esquimales católicos, los habitantes de la Patagonia, de Francia, de África, y también los malayos, y que yo participaba en todos los sacrificios de la misa que se realizaban en el mundo entero. No estaba aislado, que toda esa fuerza de oración lo sostenía. Tenía la costumbre de tomar parte en espíritu cada domingo a las 10, a la hora que se celebraba misa mayor en todos los lugares, fuera y dentro de mi querida patria húngara, en las ceremonias salmodiando en voz baja las palabras del rito y esforzándome en sentirme partícipe de cuanto ocurría en todos los templos del mundo en aquellos minutos. Toda esa fuerza de oración, del sacrificio de Cristo, de unión, de apoyo. ¿Y por qué están tan mal las cosas en la iglesia y en el mundo? ¿Y por qué la gente cada vez se aleja más y hay más indiferencia religiosa o más ateísmo, más agnosticismo? Bueno, pues porque nos hemos descuidado, que no hemos empezado por nosotros. Me sentía transportado en espíritu junto a aquellos húngaros de Norteamérica y también junto a las gentes de color, a una con los habitantes de las 5 partes del mundo que asistían a la Santa Misa. Pues el cardenal no solo hacía un ejercicio de imaginación, sino que realmente participaba del inmenso caudal de gracia que el Cristo total, cabeza y miembros, ofrece al Padre Celestial. La persona decía, no me deis nunca el dolor de la indiferencia. Así que yo no puedo de estarme tranquilo cuando veo una persona, por ejemplo, que no está respondiendo adecuadamente a su vocación. No, pues sí, vamos allá a ella. O una persona que, no sé, que está sumida en el pecado. No me acepta mis palabras, no quiere hablar conmigo, pero puedo estarme constantemente metiendo en su alma, pues para que la gracia lo toque. Es otro ejemplo. Era una vez un individuo desilusionado de la iglesia, como pasa tanto ahora. Oh, es Cristo, sí, pero la iglesia no. Se empeñaba en vivir su fe de modo solitario, sin unión con los demás católicos. Yo, ¿para qué voy a la iglesia? Yo rezo solo y además los sacerdotes no sé qué, y este es un hipócrita porque es un ladrón y va a misa y comulga, y ahí está el político, y ahí está esta mujer, y ahí está no sé quién. Pues yo voy a vivir mi fe de modo solitario. Un día recibió la visita de cierto hombre, ya entrado en años, prudente y sabio. Se sentaron frente a la chimenea. El anciano, sin decir palabra, sacó un carbón encendido y lo puso aparte, separado de la hoguera. Permaneció en silencio. A los pocos minutos ese carbón, el carbón que se había separado de los demás, había perdido su brillo. Entonces lo tomó y lo puso de nuevo en el fuego. El carbón volvió a resplandecer con brillo intenso. Aquel hombre sabio no había dicho nada, pero mientras se levantaba para irse, el otro entendió la moraleja. Un católico, por muy fervoroso que haya sido, apartado de la comunión, de la unión, de la fraternidad, es como un carbón lejos del fuego. Poco a poco se va apagando y deja de brillar. Pues concédenos, Señor, esta gracia de no solo comprender un poquito de manera teórica el dogma de la comunión de los santos, sino de procurar experimentarlo y vivirlo, asumir mi propia responsabilidad. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Estas crisis que hay en mi centro son crisis de santos. Estas crisis que hay en mi familia son crisis de santos. Esta crisis que hay en mi trabajo, en el lugar donde trabajo, en esta obra apostólica o en esta empresa que veo tantas cosas malas, son crisis de santos. No hay santos. San Luis Griñón de Montfort decía que cuando ya estuviera la cosa muy perdida en el mundo, muy perdida, muy perdida, Dios iba a suscitar grandes santos, pero grandes santos. Porque que nos apuntemos, ¿tú quieres ser un gran santo? ¿Un gran santo de los últimos tiempos? Pues sí, ojalá que, digamos, sí quiero ser un gran santo. O sea, me tomo en serio la invitación de Dios, ser un gran santo. Y que me dé pánico, que me dé terror, pues aquello que también decía San José María, y que es muy fuerte. Decía, el apóstol tibio, ese es el gran enemigo de la sal. El que realmente hace mal es el que no manda la sangre buena, el que no purifica los ambientes, el que se ha aburguesado o es un alma retrasada. Incluso podemos verlo, pues, tristemente en las revelaciones privadas que a veces reciben algunas personas. ¿Y sabes cuál es el mayor dolor del corazón de Cristo? Pues el mayor dolor del corazón de Cristo son los pecados de los sacerdotes. Y por extensión podríamos decir los pecados de las personas elegidas por Él. El mayor dolor del corazón de Cristo. Él, pues como su cruz interna, dice, tú podrías haber sido alguien que colaborara muchísimo, que impulsara muchísimo. Y te has entibiado, te has convertido en un gran enemigo de las almas. Toda la marcha la estás retrasando, la entorpeces, como si hubieras puesto varillas entre las ruedas de la bicicleta y ya no da la vuelta a la bicicleta, ya no avanza fluidamente. Del cúmulo de tesoros espirituales de la Iglesia, del inmenso depósito de bienes que existe en el cuerpo místico de Cristo, María se encarga de distribuir los frutos de todos los que rezan y los que se obtienen en todas las misas, en los sacramentos, en las innumerables sacrificios, enfermedades, dolores, agonías. Por eso San José María, ¿qué hace? Tengo que sacar una cosa grandísima que el Señor me ha pedido. ¿A dónde voy a ir? Pues ve con los enfermos. Ve a pedirles pues esa entrega de su situación verdaderamente dramática, para que consigas gracia para esta obra. Es como decir, bueno, esta labor apostólica, ¿por qué está bien? Pues no es que fulanita es muy movida y muy inteligente. No, está bien porque a lo mejor hay una persona enferma que está mandando la fuerza. A lo mejor de ahí sale todo, de ahí procede, no de las grandes estrategias y las planeaciones, sino de la comunión profunda de vida, de gracia. Por eso también San José María iba a los conventos de monjas de clausura, como en aquel viaje a España, cuando la situación de la iglesia estaba tan mal, pues vengo a pedir como una limosna su oración. María realiza esa tarea como de las mamás, de decir, bueno, vamos a traer todo el dinero, se lo damos a la mamá, y la mamá ya compra las cosas o distribuye para todos, pues porque ella sabe lo que necesita cada uno y se las ponemos en sus manos, confiamos. Este miembro eminentísimo del cuerpo místico de Cristo, con el que tenemos la dicha también de participar en la misma vida, de decir, pues sí, tú estás también con la iglesia triunfante, con la iglesia purgante, estás unido en esta misteriosa, profunda red, como de vasos comunicantes de comunicación de gracias, que es el dogma de la comunión de los santos, por el cual has tenido como esta gran dicha, este privilegio de que Cristo te asuma, te haga uno en su propio cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.